La Ventana, con Carlos Francino.
Pues nada, ya estamos al corriente de la última hora informativa. Y por cierto, estamos en cuenta atrás, ¿eh?
El lunes 8 de septiembre vuelve a La Ventana.
Todo el mundo se percata de que por mucha categoría que tuvieran los médicos, como no operaban, no curaban. Y el cirujano empieza a tener más consideración porque operaba y curaba. Pero así fue como los cirujanos empezaron a subir de rango, sobre todo cuando los reyes se dieron cuenta de que quien de verdad les curaba lo verdaderamente grave era un cirujano. Siguió pasando el tiempo y llegó el momento en que a los barberos se les prohibió ejercer la cirugía. En esta unión de médicos y cirujanos tuvo mucho que ver Luis XIV, el Rey Sol y su almorrana. Se propagó tanto que sonaron las campanas de los templos de París y se entonaron Tedeum por aquel grano en el culo. Se puso hasta de moda operarse. Y además, lo de sufrirlas en silencio se acabó, porque si Luis XIV había tenido una almorrana, había que presumir de tener almorranas como el rey. Nada de avergonzarse. ¿Quién se va a avergonzar por esto?
Acontece que no es poco. Con Nieves con Costrina.
El próximo lunes a esta hora vuelve Nieves con Costrina y esta tarde se asoma a la ventana nuestro compañero de GastroSer, Carlos Cano, que ha venido a hablarnos, atención, del restaurante que pasa por ser el más antiguo del mundo, o al menos eso es lo que dice el libro Guinness de los récords. Carlos, buenas tardes.
Hola, Francino, ¿qué tal?
Aparquemos las almorranas, ¿no? Vayamos a...
Yo no tengo almorranas, por suerte.
Vayamos a otra cosa. Bueno, aparquemos. ¿Qué?
Yo, para esta breve suplencia de verano de La Contece, lo primero que pensé es que tenía que traer una historia de gastronomía en la que como mínimo apareciera un Borbón.
Bueno.
Y barajé hablar de las cocinas del Palacio Real, o de cómo su llegada francesó nuestro recetario,
¿sí?
Del roscón de Reyes, por ejemplo, importación de Felipe V. Pero luego hay otra historia tremenda que involucra al muy castizo restaurante Casa Ciriaco, que antes se llamó Casa Baliñas, y que desde el 31 de mayo de 1906 empezó a ser conocido también como la Casa de la Bomba, porque fue ahí donde, desde un balcón, Mateo Morral, anarquista, lanzó una bomba camuflada en un ramo de flores contra Alfonso XIII y su mujer el día de su boda. El ramo chocó contra los cables del tranvía y murieron 25 personas, pero los reyes salieron ilesos.
Bueno, eso si te parece lo dejamos
para Nieves, ¿no?
Para Nieves con Costrina. Sí. Tú vienes a contarnos lo que decía yo, el restaurante más antiguo del mundo.
Exacto, que según el libro Guinness de los Récords es el restaurante Casabotín, un restaurante de Madrid, que este año cumple 300 años. Joder. José González forma parte de la tercera generación de la familia propietaria del restaurante. ¿La segunda familia que lo regenta después de los Botín? Pues no.
No, después de los Remis, eso, porque aquí nunca ha habido un Botín ni nadie. Lo que había era una persona que era sobrino del tal Botán, que era un cocinero que en su momento estuvo funcionando en casa de gente hacendada en Madrid y que se estableció por su cuenta en la Plaza de Herradores. Y un sobrino, este se casó con una española, Margarita Bejós, una asturiana, murieron sin dejar descendencia, y un sobrino por parte de este señor fue el que vino aquí en 1725 y creó este restaurante, esta casa, que por eso lleva el nombre de sobrino de Botín.
Pero claro, en 1725, según los historiadores, aún no se había inventado el restaurante.
Mucha gente tenía aquí sus viandas para que se las prepararan en el horno y se asaran tanto de pescado como de volatería o de carne, pero lo que sí había era por lo menos servicio. Aquí la gente venía y pagaba o bebía alguna jarra de vino, lo que fuere, y pagaba. O sea, el restaurante como actualmente lo conocemos, evidentemente no existía. Eso es del siglo siguiente.
Pero bueno, eso
era como una fonda, ¿no?
Sí,
para entendernos.
Podríamos decir que sí, y los del Record Guinness lo saben, y los de Casa Botín también, pero eso no le resta ni un ápice de encanto porque 300 años dan para mucho.
Los criterios que tiene el Guinness para decir que es el más antiguo del mundo es porque ha estado trabajando ininterrumpidamente en el mismo sitio, con el mismo nombre y con la misma actividad. Nosotros pasamos por aquí, por Botín, pero Botín está por encima de nosotros y Botín sigue adelante. Ha sobrevivido a guerras, pandemias. Estoy hablando con mi padre y una vez me dije, oye, pero por cierto, y en la guerra no fuisteis evacuados. Sí, pero tu abuelo se quedó aquí. Y esto además era la intendencia del ejército a las órdenes del coronel Mangada, que defendía en la parte oeste de Madrid, el ejército republicano. Y aquí pues siguió funcionando, evidentemente, haciendo el rancho de la soldadesca y atendiendo a cualquier cualquiera de los paisanos que hubiera por aquí, que me imagino que apagarían con sellos o con estampitas o con cupones.
Bueno, sea como sea, Casa Botín tiene 300 años.
Sí.
Ya hemos dicho que no empezó siendo un restaurante como tal o de la fonda. Igual esta es una buena excusa, que no hace falta, pero es un buen motivo para que hablemos de los orígenes de la hostelería, ¿no? Podríamos meternos en ese terreno.
Del negocio de la venta y de comida y de bebida, ¿no? Y eso nos lleva a las tabernas de Mesopotamia.
Que muy atrás nos vamos,
muy,
¿no?
Atrás, sí, sí. Sandra Lozano coordina los proyectos de arqueología en la Universidad Pompeu Fabra.
Parece que eran una auténtica institución, lugares, establecimientos muy, muy presentes en la vida cotidiana y que giran en torno a la cerveza. Sabemos que era el producto principal que se vendía. También nos consta que a veces se elabora bebida alcohólica a base de dátiles y que hasta el periodo asirio eran regentadas por mujeres, que sabemos que prestaban dinero a sus clientes y también pedían préstamos ellas mismas del Estado.
Ostras, mujeres empoderadas, sí, poderosas, sí. Banqueras, hosteleras, sí, en la sí. Antigua Mesopotamia.
Sí, sí. Hace 3.000 años, por redondear un poco, ya pasaban estas cosas, ¿no? Pero si avanzamos un poco en la historia, llegamos a la Grecia clásica y allí ya no era cerveza, sino lo que más se bebía era vino.
Las tabernas en la Grecia antigua probablemente eran lugares en donde todas estas personas excluidas de los simposia, pues mujeres, extranjeros, esclavos, pues podían ir y tener un momento de ocio, ¿no? Y es frecuente leer, pues, en las comedias, taberneros que son gritones, que son groseros, que son malhechores, peligrosos, ¿no? Que te la lían a la primera de cambio. Y también textos moralistas que a veces hacen mención a que, pues, si eres una buena persona, si eres un sirviente decente, nunca irás a la taberna, ¿no?
La mala fama de la hostelería viene de lejos también, sí, sí. Igual que las tabernas. En fin, de Grecia, si lo comparamos con Roma, en realidad sabemos poco. Porque, por ejemplo, en Pompeya ya se han encontrado 158 tabernas y eso que aún no se ha excavado toda la ciudad.
Después de un paseo por los baños, los romanos disfrutaban de ir a la taberna a cenar o a comer o a beber, lo cual, desde luego, es un precedente, en mi opinión, bastante claro de lo que hoy en día conocemos como restaurante.
Oye, a mí me está encantando esta incursión en la historia antigua, diríamos, la antigua Grecia, la antigua Roma, la antigua Mesopotamia. Pero ¿a partir de cuándo se puede hablar de restaurante? Que es en lo que estábamos al comienzo.
Bueno, ya queda menos, ya casi llegamos. Antes hay que darse un paseo por la Edad Media. Y Gabriel Bartra, que es director de contenido de la Wikipedia, me contaba que las ventas en esa época seguían sin tener buena reputación. De hecho, la expresión dar gato por liebre viene de ahí. Ahora lo usamos como una metáfora, pero entonces era literal.
Tabernas, mesones o ventas. Unos lugares ruidosos, de paso, pensados más para viajeros y peregrinos que para este disfrute gastronómico que tenemos hoy en mente, ¿no? Se bebía sobre todo vino, bueno, a veces aguado o adulterado, y también hidromiel. Lo que se comía era sencillo: pan, caldos espesos, carne cocida, legumbres, guisos. Cada cliente aportaba lo que podía. A menudo el mesonero solo guisaba la carne que traía el propio viajero.
Bueno, pues ha quedado claro que siempre ha habido lugares en los que comer y beber, posadas, tabernas, hospederías, pero la aparición del restaurante como tal, con mesas individuales, con una carta variada, con precios fijos y con un poquito de creatividad, eso nos lleva a París.
Este tipo de establecimientos que se parecen a lo que hoy entendemos como restaurante, sí que es un fenómeno histórico muy, muy concreto que tiene lugar en París en torno a 1760, entre 1760 y 1780. En un principio intentan suplir una demanda de ciertas élites parisinas que buscaban elaboraciones, comidas reconfortantes, de ahí la palabra restaurante, que no viene más que de esta elaboración, que podríamos decir este caldo, un caldito reconstituyente, calentito, ¿no? Que te cura cuando tienes un resfriado, ¿no?
Bueno, y ese primer restaurante con este concepto fue el Boulanger, creado en 1765. Pero esa fórmula fue muy replicada, sobre todo después de la Revolución Francesa, que es cuando los cocineros, los grandes cocineros de la aristocracia, tienen que empezar a cocinar para la burguesía. Lo hacen en París y también en el resto del mundo. En Lardy, por ejemplo, en el Madrid, se fundó en 1839.
Pero el dato definitivo, estamos con el soplo de la historia, El dato definitivo es que en 1765 el Boulanger está considerado el primer restaurante de la historia.
El primero, sí. También se puede mencionar, hay otros casos. El Hostal de Pinós en Lleida se abrió en 1524.
Pues es anterior.
Es anterior, pero no era un restaurante como tal, aunque ahora sí lo sea. O la Tour d'Argent, un restaurante de París de 1582, que sigue existiendo. Uh-huh. En ese momento, como pasa con Casa Botín, aún no existían los restaurantes como tal, pero este tiene una historia curiosa y por eso le dedicamos un apartado. Todos lo hemos visto, yo creo, este restaurante, sin haber ido, porque es el que inspiró a Pixar para ambientar la película Ratatouille. También fue ahí donde Enrique IV usó el tenedor por primera vez.
Y la banda sonora, Ratatouille.
Exacto. Sí, sí.
Pues, ¿te gustó la peli?
Bueno, está maravillosa.
Está muy bien, ¿eh?
De las mejores.
Está muy bien. Sigue, sigue. Perdona, que te cortó.
El plato más famoso de este restaurante es el pato prensado. Y llevan la cuenta de cuántos han servido.
¿Ah, sí?
Sí. Manuel Vázquez Montalbán explica en el libro Contra los Gourmets que Eduardo VII se comió el número 328, Roosevelt se comió el 112.151 y él mismo, Vázquez Montalbán, se comió el 300.000 no sé cuántos para celebrar la legalización del Partido Comunista.
Oye, Carlos, después de este apasionante, interesantísimo paseo por la historia, yo creo que podríamos volver a Casa Botín.
Pues sí.
Porque no hemos hablado todavía de su comida.
Claro,
y
totalmente.
Y siendo el restaurante que pasa por ser el más antiguo del mundo, oye...
Y sigue,
sigue siendo un restaurante de éxito, ¿no?
Hay cola. Cuando abren las puertas hay cola. Hay gente esperando. Sí, sí. Se llena todos los días por la historia y porque se come bien. Su plato estrella, eso sí, es el cochinillo asado. El horno de Casa Botín es muy antiguo, es legendario. No se puede apagar del todo porque es tan antiguo que se iba a resquebrajar. Anda. Pero también tienen callos, ensaladilla rusa, sopa de ajo, pollo en pepitoria.
Todo ligero.
O crema catalana. Sí. Bueno, es cocina tradicional,
sí, claro,
podríamos
claro.
decir. Lo mejor de todas formas para mí es el espacio, el ambiente, lo bonitos que son sus salones. Hay uno, por ejemplo, que rinde tributo a un cliente ilustre.
Yo vivía aquí al lado, entonces leyendo a don Benito Pérez Galdós en Misericordia, La España Trágica y, por supuesto, Fortunata y Jacinta, me he visto a mí mismo paseando por esas calles de Madrid con las descripciones magistrales, por otro lado, que tengo que decir también que hace don Benito, en Fortunata y Jacinta, donde ayer lo vieron entrar en la pastelería de sobrino de Botín. En Misericordia también, una de las protagonistas, una señora, encarga a su fámula que se acerque aquí a sobrino de Botín a coger unos cochinillos y unos bartolillos, en fin.
Bueno, pues como te decía, Casa Botín cumple 300 años este año, en 2025,
este año, ¿no? Sí.
Y como no saben, no hay pruebas, no hay documentos que digan qué día abrió exactamente, ellos han decidido celebrarlo el próximo 23 de septiembre, nada, dentro de tres
martes.
Semanas.
Es un martes, sí, sí.
Harán una comida de gala, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ya ha confirmado su asistencia.
Y... ¿A ti te han invitado?
A mí no, pero estaría muy bien.
No, de momento.
¿A ti? ¿Te han invitado?
No, yo no sé nada. Igual pues, después de este comentario de hoy nos
Que nos inviten
algo.
Y a Concostrina también.
Yo no he estado nunca en Casa Botín, ¿eh?
Yo sí.
¿Y lo recomiendas?
Lo recomiendo, es cocina tradicional y sobre todo el espacio. Es un poco incómodo subir, tiene cuatro plantas, pero vamos, es una maravilla y hay que asomarse al horno. De hecho, si quieres te cuento
un
par de curiosidades. Ayer volví para grabar esta entrevista y el maestro hornero, en quien recae la responsabilidad de hacer ese cochinillo tan castizo y tan legendario, se llama Adam y es de Filipinas,
vale.
En Casa Botín. Uh-huh. Y luego, ¿sabes cuál es el plato más nuevo de la carta en el restaurante más antiguo del mundo?
Lo van a pensar porque estamos en un tiempo donde se ha sofisticado mucho, ¿verdad? Todo. El más nuevo, no sé, no es nada de esferificaciones ni cosas
no,
de estas,
¿no? A eso no han llegado todavía, ¿no?
Ni el cochinillo de construido,
es más sencillo, no.
¿Cuál es el plato?
Una ensalada de rúcula con mango y langostinos.
Hostia, ensalada de rúcula con mango y langostinos en Madrid.
Calles de Madrid, noche del sábado, tienes suficiente para no dormir, bebe el elixir de trago largo mezclado con gelocatil.
Carlos Cano, muchísimas gracias, compañero.
Un placer
por esta incursión en la ventana. Repetiremos pronto.
Eso espero.
Chao.
Hasta luego.
Me esperaba vientos de poniente junto a Jimmy Page. Tienen que vestir telas de plata. Me grita sin hacerse. Desde las ventas hasta chao.
atrás. Ya no están aquí. Nunca revientan en las calles de Madrid. Calles de Madrid hasta tu barrio. Últimas partidas en el futbolín. Coche para ir al extra radio cantando a Luna de Joaquín. Cuando despiertas ya no están aquí. Nunca revientan en las calles de Madrid. Desde las ventas hasta Chamberí.